Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera, tus ahorros crecen seguros.
Comenzamos Conexión Interior y saludando como siempre a uno de nuestros colaboradores habituales de este espacio, Carlos Amonte. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Todo bien?
Buen día, Romina, Gabriela. Un saludo muy especial a la audiencia. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y nuestros padres iban a comprar aceite de oliva que era escaso, caro, carísimo? Y les voy a ser sincero, comparado con los aceites de oliva que hoy se venden en plaza, eran realmente malos. Pero era lo que había. Y era muy raro utilizarlo en forma muy, muy esporádica, muy escaso. Me acuerdo mi madre que los iba a comprar al pabellón de España en el Prado y era como un tesoro. Con los orígenes españoles de ella, se venía con un tesoro que era carísimo. El aceite de oliva de la planta al consumidor, así se llaman unos libros que coordinaron José Villamil y María Antonia Grompone, hermana del contertulio de la mesa de los viernes. La ingeniera química Grompone estaba en la cátedra de grasas y aceite de la Facultad de Química. María Antonia era de esas profesionales generosas con su conocimiento y siempre dispuesta a compartir lo que sabía, y doy fe que sabía y sabía mucho, tuve el honor de conocerla. Breve cronología del aceite de oliva. Data del 6000 a.C., los primeros indicios en Siria. Los mercaderes de Oriente lo llevan, de Oriente Medio, lo llevan al resto del mundo, lo usan los israelitas para sus templos. En el año 1000 después de Cristo, los romanos lo cultivan, lo desarrollan para la cocina, y en el 1492 ingresan junto con los conquistadores, los descubridores de América, a América. En Uruguay comienza con la historia de los inmigrantes. La misma historia que hicimos en Conexión Interior con los vinos, hacemos la misma historia, o con los quesos, la misma historia del aceite de oliva. Llegan con esos inmigrantes italianos, españoles. En 1950 habían 1000 hectáreas sembradas. En el 2002 el 85% de las plantas tenían más de 50 años. En la actualidad el 90% están recién plantadas, casi todos olivares están al sur del Río Negro. Y así podríamos seguir con 6.000 a 7.000 hectáreas de plantíos que me decía Gonzalo recién cuando preparábamos el programa, que era lo que se estimaba, porque hay datos que hablan hasta de 10.000. Lo importante, Romina, que es realmente llama la atención, que las hectáreas de olivares es más o menos la misma que todos los cultivos de frutales que hay en el país de hoja caduca, que ese sí es un dato realmente interesante. El invitado de hoy, para hablar de aceite, para hablar de olivares, para hablar de los olivos, vamos a presentar al invitado de hoy, que es licenciado en Relaciones Internacionales, vivió en París, Sevilla, en Miami, trabajó en la UNESCO, trabajó para la empresa Dasavio Sociedad Anónima hasta el 2020, está casado con Laura Blanco, tiene 3 hijos, Milagro de 17, Santiago de 15 y Agustín de 13. Bienvenido, Gonzalo, a Conexión Interior.
Bienvenido. Está por acá, Gonzalo. Lo particular es eso, que en realidad nos tenemos que instalar en Cerro Largo, allá, cerca de Carlos, en los campos de Berachí, pero Gonzalo está acá, está hoy al lado mío. Así que así
los
estamos.
Los animales, Romina, están entre Melo y Berachí, a mitad de camino.
A mitad de camino.
Cada vez que vengo a Berachí, paso por los olivares de Santa Laura.
Eso, hola, buenos días, un gusto estar acá en este programa. Saludos Romina, Gabriela y Carlos, vecino nuestro allá en el campo, en Cerro Largo, y ahora estamos acá, uno allá y otro acá, pero bueno, siempre cerca. La verdad es un placer estar acá en este programa que trata de traer conciencia agropecuaria y que trae el campo a la ciudad, ¿no? El campo a Montevideo.
Gonzalo, ustedes como familia estaban vinculados al sector agropecuario desde hace casi 50 años, ¿no? Pero más bien a la producción más tradicional. ¿Qué lo llevó a dedicarse primero a la plantación de olivares allá por el año 2012 y luego a incluso establecer la planta de producción de aceites en 2017, ¿no? Que la inauguraron.
Sí, esto es una empresa agropecuaria tradicional de más de 50 años. Parte de mi señora. Mi señora está en el tema al frente de toda la parte ganadera. Y bueno, nosotros vivimos en el extranjero, mis hijos nacieron en Estados Unidos incluso, yo viví muchos años afuera, pero siempre queriendo volver a Uruguay y con la idea de volver a Uruguay. Y bueno, cuando volvimos acá, dijimos, a ver, ¿qué puedo hacer diferente? Yo seguía conectado con el extranjero, trabajando en comercio exterior. Dijimos, vamos en el campo, a ver, vamos. Y nos atrapó el mundo del aceite de oliva. Queríamos empezar con algo pequeño, empezamos de a poco, y una vez dijimos, bueno, una vez que estamos sabiendo el know-how, vamos a hacerlo en serio. Y ahí empezó el proyecto en el 2012. En el 2017 hicimos la planta, la almazara, y bueno, el desarrollo de marca y la comercialización. Como decía una vez, acá hay tres etapas. Una, hay tres negocios diferentes. Uno, el que planta y vende las aceitunas. Otro, el que hace el aceite, que es un negocio dentro de otro. Y el tercero es la comercialización. O sea, nosotros dijimos, vamos a entrar en los tres. Y bueno, estamos en la parte de esta comercial y desarrollo de marca, etcétera, que van de la mano con todo lo que es volcados a la calidad del producto.
Ahí ya aprendimos algo, ¿no? Un término, almazara. Capaz que no, los oyentes no lo tienen claro, no lo tienen presente. Almazara, que por lo que decías, es la planta como tal, la planta que donde se procesa la oliva, entonces, para sacar el aceite.
Sí, la almazara es el molino, es la fábrica desde donde se procesa el aceite. Y es fundamental, cuando uno apunta a la calidad, que la almazara esté dentro del olivar. Dentro del olivar, para que el tiempo de cosecha a proceso sea el mínimo posible y el trato de la aceituna sea también el más adaptado para mantener esa calidad hasta procesar el aceite, ¿no?
Veían la presentación de ustedes que señalaban, tratan de que una vez que se extrae la oliva, que se procese después en la planta ya antes de las 24 horas. Ese es el resultado óptimo, digamos.
Exacto. Para la calidad, digamos, a veces uno habla mucho de calidad y creo que decíamos, el Uruguay tiene que apuntar a la calidad. Pero la calidad cuesta, la calidad, por ejemplo, les dieron el proceso rápido, les voy a decir, de lo que es para poder tener esa calidad. Primero, necesitamos fruta sana, ¿no? Uh-huh. Bien cuidado el árbol, la fruta sana en su punto adecuado. Luego es cómo cosechamos la cosecha, el cuidado para que la fruta esa sana permanezca y caiga y podamos llevarla al almazara de la mejor manera, con el mejor transporte, el mejor trato, y que sea procesada a las pocas horas. Se hablan de 24 horas máximo. Nosotros no pasan más de 5 o 6 horas y ya estamos procesando aceituna para hacer aceite que no tiene ningún agregado químico. El aceite se puede decir que es el jugo de la aceituna. De 10 kilos de aceituna, para que tengan una idea, aproximadamente entre 10 y 15% se transforma en aceite. Pero cuando uno apunta a la calidad, es menos, generalmente no más del 10%, 10, 12% de ese peso de aceituna, esa cantidad de aceituna que se transforma en aceite de oliva virgen extra de la calidad que la que nosotros apuntamos y la que se quiere apuntar en Uruguay, ¿no? Para diferenciarse.
¿Cómo es ese proceso? Ya nos contaste algo, pero un poco más ampliado. A ver, ¿cuánto tiempo lleva, ¿no? De hasta la cosecha, ¿cuánta gente interviene en toda esa cadena?
El arbolito se cosecha, obviamente es una vez, la época de cosecha es entre marzo y abril. Los árboles, cuando los plantamos, recién a los 3, 4 años empiezan a dar aceituna, algunas variedades a los 4, 5, pero bueno, y hay una cosecha obviamente una vez al año. La cosecha es entre marzo y abril. Y luego para hacer el aceite, bueno, se vemos el punto de cosecha. Una cosa que es importante, siempre apuntando a la calidad, la aceituna más verde, la aceituna que se llama de cosecha temprana, los primeros días de cosecha, la calidad es diferenciadora, es especial. El tema que la calidad cuesta, no solo cuesta por lo que decía, todo el trato del producto, el árbol, la aceituna, sino porque el rendimiento muchas veces, nosotros cuando empezamos en marzo, empezamos con rendimientos del 6-7%. O sea, si yo espero esa aceituna, cosecharla 15, 20 días después, obtengo 3, 4 puntos más de rendimiento. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. El tema es poder tener ese producto de máxima calidad.
¿Carlos?
Que es como una balanza, ¿no? De cantidad y calidad.
Exacto.
Que vas balanceando.
Exacto, exacto.
Exactamente. Lo fundamental de eso, que hay mucho trabajo artesanal, trabajo de mano, del cuidado, desde que se planta el árbol hasta que llega la cosecha. Contanos un poquito las actividades durante el año de poda, cuidado de las ramas, selección de las mejores plantas. Se pierden plantas, obviamente, por enfermedades y por plantas que no llegan a producir bien.
Sí, perdón.
Contanos un poquito eso, las actividades durante todo el año hasta llegar a la cosecha.
Perfecto. Claro, hay un trabajo de todo el año donde, bueno, primero cuando empezamos plantando el arbolito, cuidándolo, que es delicado. Nosotros tenemos unos arbolitos en un parque y tienen los mismos años y están chiquitos y tienen problemas. O sea, porque hay que hacerle diariamente o semanalmente, mensualmente, trabajos que hay todo el año, desde la fertilización, de todos los planes sanitarios, el cuidado, bueno, después empezamos con la poda, todo ese trato que es permanente, y después todas los problemas, digamos, de clima que puede haber, que van en contra, y bueno, tenemos que lidiar con todo eso para llegar a un árbol en buen estado, ¿no?
Uh-huh. ¿El riego es importante?
El riego es importante para tener el agua el momento justo. Nosotros no tenemos riego, de secano. El problema en Uruguay, el problema no, y la ventaja en Uruguay es que llueve. El tema es que no llueve cuando nosotros necesitamos siempre. Uh-huh. Entonces hay momentos, son críticos, necesitamos agua y el árbol se puede ver afectado. Pero bueno, nosotros estábamos con algún proyecto de hacer parte en riego, pero ahora nos ha ido más o menos bien con eso y tenemos una producción de secano, o sea, sin riego, solamente lluvia, ¿no?
Llega el momento de la cosecha, ponen telones, acercan un tractor que es un vibrador, y contanos un poquito cómo es el proceso, que tienen que ser muy cuidadoso para no machucar y no lastimar ese fruto que fue el que trabajaste durante todo el año para que llegue. Y como tú contás, en muy pocas horas te jugás la producción de todo el año para que después el aceite de oliva sea de excelente calidad, ¿no?
Sí, nosotros tenemos ahora recientemente hemos incorporado un vibrador de tronco, un vibrador del olivo, que se acopla a la pala del tractor y vibra el árbol pocos segundos, 5 o 6 segundos, y está un 90-90% de la aceituna que cae al suelo en unos telones, digamos, que ponemos en el suelo, y ahí se recoge, se pone en cajones y de ahí lo llevamos al almazara, ¿no?
¿Qué pasa en la almazara?
En la almazara llega la aceituna, como digo, se va clasificando, depende de la variedad, depende del estado de la aceituna, la clasificamos y la ponemos ahí y ahí se empieza el proceso, se pesa, ¿no? Se pesa a ver qué cantidad y ahí se va entrando, pasa la máquina, el proceso es, primero pasa por un lavado rápido, la misma máquina, luego va al molino, se tritura y se hace una pasta. Esa pasta se amasa una media hora por amasadora y luego va a la centrífuga donde se separa lo que es el aceite del resto, que será el perujo, y ese aproximadamente 10% es lo que se va a aceite, y ahí pasa por la centrífuga vertical y ahí sale aceite de oliva de la mejor calidad, la que apuntamos virgen extra, sin filtrar. A veces, no sé si escuchan, aceite filtrado uh-huh. o sin filtrar, es fundamental para la calidad filtrarlo. Cuando uno lo consume rápidamente, las partículas que va dejando en el aceite no importa, porque uno lo consume rápido. Cuando digo rápido, digo en los siguientes días de hecho el aceite, pero es fundamental filtrarlo para eliminar esas partículas que tiene, que no son aceite, porque esas partículas estropean el aceite con el tiempo. Entonces, si uno consume aceite sin filtrar, es importante consumirlo inmediatamente. Cuando ya tiene 3 meses o más, no ayuda a mantener el aceite en buen estado.
Ahí dijiste la calidad que sacan es extra virgen, porque hay distintos, además de distintos tipos, distintas calidades, ¿no?
Sí, nosotros apuntamos a extra virgen o virgen extra, es lo mismo en español, virgen extra, extra virgen, se usan exactamente lo mismo. El aceite virgen es lo que sale. El virgen extra es ese aceite que no tiene defectos, que tiene acidez baja, uh-huh. y ese es el aceite que apuntamos. Bueno, la responsabilidad de uno que comienza en el árbol y en todo el proceso, y una vez que tenemos el aceite de oliva, va a tanques de acero inoxidable, lo cuidamos, lo guardamos a una temperatura adecuada, y hacemos todo el trabajo, y luego se embotella, a medida que vienen los pedidos se va embotellando.
¿Cuánto lo tienen ahí como almacenado?
La verdad, podríamos comercializarlo una vez se filtre, se podría comercializar prácticamente inmediatamente. Dicen que el aceite después de un mes, dos meses, larga más unos aromas más importantes. Y
es como el vino, tiene mucho punto de contacto en el proceso, ¿no?
Con lo del vino solo los primeros dos, tres meses, que va largando, se va abriendo, ¿no? La aceituna, pero después sí hay que consumirlo rápido, hay que guardarlo bien y consumirlo en lo posible en el primer año de producido. Si no, indefectiblemente se va estropeando. Yo decía responsabilidad nuestra, pero luego viene la responsabilidad del comercio, del que lo transporta, el que lo vende y el que lo compra, el consumidor final. O sea, todos tenemos responsabilidad para guardar ese aceite en buen estado. Si uno lo lleva a su casa y lo mantiene en un lugar donde hay calor, donde le da el sol, donde hay mucha luz, o abre la botellita y la deja y él entra el aire, ese aceite se estropea mucho más rápido. Entonces, es importante la responsabilidad del consumidor también para mantener un aceite en buen estado.
Carlos, ¿vos tenés más preguntas?
No, para cerrar, me gustaría, cerrando el tema de los olivos y la importancia, las citas en la Biblia, que tiene más de 20 citas, que siempre se cita el olivo y el viñedo, lo que es la corona de olivos en las Olimpíadas, un símbolo de poder y de triunfo. Y después en la literatura, no quiero meterme en Gigantes en Escena ni nada de eso, pero El campo de los olivos de García Lorca, Olivos de los caminos de Antonio Machado y Oda al aceite de Pablo Neruda son tres ejemplos de la importancia que tuvo y que tiene el aceite de oliva y los olivos en la literatura, en la historia y hoy en la cocina de los uruguayos.
Sí, yo creo que es brutal todo lo que aporta el aceite que nos atrapó, el olivo y el aceite, y toda esa universalidad que tiene. Como dijo, yo escuché una vez, me dice, es el mejor alimento del mundo. Tan concentrado, no un alimento que tenga tantas propiedades en con tan poca cantidad, creo que no hay otro, pienso que es una buena definición. No, una cosa que quería... Para terminar, no quería dejar de decir la importancia que tiene el aceite de oliva para Uruguay. Uruguay es un país que apunta a la calidad, que tiene que apuntar a la calidad, es un país que y yo creo que el aceite de oliva, como un buen vino, como un buen queso, como todos los productos de calidad, son productos que aportan mucho a la imagen de marca país. Y nosotros estamos abocados con un proyecto turístico ahora, y estamos convencidos que tenemos...
Lo van a hacer también... Para como destino turístico, o sea, por lo menos para, así como estamos acostumbrados a las recorridas en viñedos y bodegas.
Sí, queremos también... que sea una experiencia, no como para quedarse, estamos a 9 kilómetros de Melo, hay hoteles, queremos trabajar. En esta etapa no pensamos hacer nada, pero sí hacer... Sí,
para interiorizar a la gente en el proceso, por ejemplo, en lo que hay atrás.
Exacto, que la gente tenga una experiencia, que conozca, que vea y acoplarlo con alguna experiencia gastronómica. Con buenos vinos, etcétera, y apuntando mucho, obviamente, al mercado interior, todo el uruguayo que conozca más lo que tiene, pero pensando en Brasil también, estamos convencidos que si nos movemos hay unas posibilidades para turismo rural. El brasilero le encanta el aceite de oliva, le encanta el producto uruguayo, entonces creo que hay muchas posibilidades de traer ese turismo de 200, 300 kilómetros, tenemos millones de habitantes ahí al lado. Y bueno, hay que ver cómo traerlos, cómo poner la alfombra roja y cómo tener, digamos, como el ejemplo nuestro, 3-4 cositas para ese turismo de un día, de dos días, de tres días, tenerlo permanentemente. Para mí hay un potencial enorme y creo que el aceite de oliva puede aportar mucho y puede sumar mucho en eso.
Gonzalo Aguirre, socio de Los Olivares de Santa Laura, un emprendimiento familiar que comenzó sus plantaciones allá en 2012 y en 2017, como él decía, inauguró su planta de elaboración de aceites de oliva y ahora van por esto entonces, por este nuevo desafío. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por compartir entonces esta experiencia y bueno, queda hecha la invitación entonces a los oyentes para que después se animen a ir hasta allá y conocer de primera mano.
Los invito a todos a ir para allá, ya nos armaremos. Bueno, Olivares Santa Laura, ya en a 9 kilómetros de la ciudad de Melo. Encantados y esperamos recibirlo a ustedes y al que quiera en la audiencia también, con mucho gusto los vamos a recibir por allá.
Carlos, gracias, como siempre.
Chao, chao, gracias, saludos a la audiencia y muchas gracias, Gonzalo, por toda la experiencia que nos contaste. La verdad es muy interesante, aprendimos mucho. Y sabemos el esfuerzo que hay atrás familiar y hay un proyecto de familia que está bueno recibir algo de los abuelos, emprenderlo ustedes y que después quede para los gurises que lo van a disfrutar y estoy seguro que va a ser un éxito.
Muchas gracias por invitarme y bueno, nos vemos pronto.
Conexión Interior. Fue una presentación de Surco Seguros, vos en lo importante. ADP, Agronegocios del Plata. Y Conexión Ganadera, tus ahorros crecen seguros.